Desde Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. El cubano y su fe. Un podcast que intenta adentrarse en el alma de un pueblo que, a pesar de las dificultades e incertidumbres, nunca pierde su fe en el futuro. El cubano y su fe. Porque no hay mejor manera de conocer a un pueblo que a través de su fe. El cubano y su fe. Con el padre Castor Álvarez de Besa.
Les habla el padre Castor desde Cuba. Y hoy, en este programa del cubano y su fe, queremos tratar uno de los mandamientos de Dios, algo que está en la voluntad de Dios, que es el no robarás, como se repite en la Biblia y de hecho en el Evangelio, en Mateo 19, 18. No robarás, el Señor nos invita a no robar. Nosotros en Cuba sufrimos muchísimo con el robo. Nuestro pueblo cubano pues se alejó de Dios, de ese Dios que nos manda a llevarnos bien, a no robar. Y precisamente hemos hasta establecido un sistema social en el que el robo se ha institucionalizado. Yo recuerdo como mi papá me decía que él tenía una pipa de combustible, un camión para transportar combustible, y qué le pasó, pues que se lo quitaron y no le dieron ni un kilo, como decimos en Cuba. Recuerdo un tío que después que había pagado ya su bodeguita, porque claro, cuando uno va a invertir, pues a veces tiene que pedir prestado, y ya había pagado la bodeguita y ¡pam!, se la quitaron. Y como vemos, se estableció un sistema arriba del robo. ¿Y a dónde lleva eso? A la miseria, porque Dios no ha dicho por gusto no robarás. Penosamente hemos establecido pues una justificación para quitarle, se estableció una justificación para quitarle a la gente sus propiedades y bueno, pues un grupo se autoproclamó los administradores de los bienes de todos y al final caemos en la miseria. Porque si Dios dice no robarás, esto quiere decir que Dios tiene algo para ti y que nadie más te lo puede quitar. Tú tienes una parte en este mundo, en este universo, que te toca a ti y que Dios quiere que tú lo tengas para desarrollar tu vida, para desarrollar tus potencialidades. Si ahora tú quieres, bueno, pues hacer algo soñando y voy ahora a inventar un aparato que camine volando, bueno, ¿quién te va a dar? Nadie. Pero si tú tienes lo tuyo, bueno, pues puedes tú soñar y ser feliz. Quién sabe, vaya, inventa el aparato que camina volando y los demás después entonces te lo compran. Pero quizás si quieres arriesgarte a hacerlo y nadie te entiende, pues quién te va a dar. Pero tú tienes un cuerpo, tú necesitas un alimento para mantener tu cuerpo, un lugar donde estar, y Dios entonces manda a las demás personas a que no te lo quiten. Y por eso dice, no robarás, no le robes a la persona lo suyo, lo que Dios ha puesto en justicia. Pues tenemos que respetarle a cada uno lo suyo. Penosamente aquí en nuestra tierra cubana pues tomamos ese camino del robo, y es así que el Señor nos manda a que nosotros trabajemos. Incluso llega a decir, el que no trabaja que no coma. Y esto implica que nos toca desarrollar aquellas potencialidades que tenemos para obtener lo que nos hace falta para la vida. Cada uno tiene distintas potencialidades, distintos talentos, y cada uno entonces va a irlo desarrollando de acuerdo a sus posibilidades. Pero si empezamos a quitarle a lo que produce que se esfuerza y dárselo igual a otro, pues al final no van a funcionar las cosas. Y es así que si hay un pueblo que hay 100 personas y se empieza a robar, ¿qué pasa? Vamos a suponer que hay 80 que están criando gallinas que crían pollo, gente que le gusta tener su gallinita. Mi abuela, que viene de Galicia, le gustaba tener siempre un animalito a mano ahí en el patio. Ese hay un enfermo, pues se hace una sopa de gallina. Ah, pero si vienen los robos, pues entonces, ¿qué va a pasar? Si ahora en un pueblo que hay 100 personas, 80 crían, y de los 20 que no crían sale uno a robar con otro, pues al otro día en el pueblo empieza el ambiente, todos están robando, eso está malo, y se arrepienten 20 de criar. Pero ya entonces al otro día amanece el pueblo con 60 que crían y 40 que no crían. Pasan los dos meses, ha visto la gestión a los que robaron, otros más creyendo en el robo se suman a robar, y entonces se salen la noche a robar, y al otro día en el pueblo, esto está malo, yo no voy a criar para inglés, yo no tengo una lupa velada a la gallina, yo no voy a estar haciendo guardia, y 40 se arrepienten de criar gallina. Entonces, ¿cómo amanece el pueblo? Hay como 80 que no crían gallina, 20 nada más criando, y entonces que viene la miseria. Entonces, si viene la mortadella para la tienda, hay que correr. Si 80 criaran, bueno, ahí uno mató otra gallina, le dice el otro al primo, llévate la mortadella mía, no te preocupes que yo tengo el congelador. El robo lleva a la miseria. Y nosotros lo hemos comprobado aquí en nuestra tierra cubana, penosamente se ha destruido la caña de azúcar, se ha destruido el campo de Cuba. Penosamente, pues, tenemos esa falta de desarrollo de nuestras potencialidades humanas y de la tierra bendita que Dios nos ha dado. El mismo José Martí, cuando habló en su obra La futura esclavitud, que estaba haciendo una crítica a un artículo de Herbert Spencer, en que se hablaba del socialismo, se llama el artículo La futura esclavitud, pues precisamente habla de que el tipo de sociedad socialista, que los hombres ciudadanos le dan su libertad al Estado, pues va a pasar que él se pregunta, ¿cómo no se van a apañar unos a otros los funcionarios? Y después dice, va a haber unas empresas improductivas que se van a apoyar en otras productivas. Porque en un tipo de sociedad donde se recoge todo y se reparte por igual, pues entonces el que produce más tiene que sostener al que no produce. Pero entonces va a llegar el momento, como ha pasado aquí, que entonces ya la gente no recibe lo necesario para mantenerse y se vuelven también improductivas. Y lo que ha ido pasando es que ha ido creciendo esa cantidad de lugares improductivos. En la iglesia, catecismo de la iglesia, decimos que el salario justo es el fruto legítimo del trabajo, que negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia, que cada persona tiene el derecho de iniciativa económica y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos, para recoger los frutos de sus esfuerzos. Es verdad que ahora no puede decir una gente, todas las guayabas son mías y nadie más come guayaba. Eso no puede ser, porque Dios hizo este mundo para todos los hombres. La luna, el sol, la tierra, y entonces, bueno, hay un destino universal de los bienes, que le llamamos, que están para todos, y no puede venir una gente a decir, pues todo es mío y nadie más puede tocar, como a veces ha pasado aquí con la carne de res. Bueno, pues la domina los que lo vienen, entonces no llegan. Hay otros productos difíciles, la langosta, los camarones, etcétera. Y ciertamente hay un destino universal de los bienes. Entonces aquellos que dicen que van a repartir para todo el mundo equitativamente pueden caer también en la tentación, como ese cubano que reparte, se queda con la mejor parte. Y por tanto se ve más sano que cada uno tenga lo suyo y pueda usar, disfrutar, y también, por supuesto, ponerlo en función del bien común, en función de que todos podamos aprovecharnos. No es esto de que entonces voy a tener para olvidarme de los demás. Pero realmente todas las personas somos distintos. Tenemos diferentes talentos, diferentes gustos y necesidades, diferentes incluso resultados y méritos. Hay personas que son perezosas, que no quieren trabajar. Entonces ahora, si se recoge en común y se reparte igual, entonces el perezoso va a coger lo que el otro, que es trabajador, tuvo que ganar con esfuerzo. Y bueno, es importante ser justo, es importante que, ¿cómo decir?, se respete a aquel que se ha esforzado. Y bueno, penosamente hemos crecido en el robo. Yo recuerdo en la ocasional, pues ese, cuando estudiaba en el preuniversitario, pues si te roban una sábana, tú llévatelo, te roban más palabras. Ah, pero mi mamá se paraba a esa cadena porque mi mamá era católica, cristiana, pues no me empujaba a eso, sino ella, pues entonces iba a buscarme otra sábana. Ahora yo trataba de que no me la llevaran. ¿Verdad? Que no me llevaran a mí, es decir, en el albergue de las muchachitas, ¿no? Con la novia guardaba algunas cosas para que no estuviera el peligro de perderla. Ahora, no podemos nosotros criar a la juventud en el ambiente del robo. Si hay un robo, hay que descubrir quién fue y enseñarle a los niños, a la juventud, a vivir con el respeto y la honestidad. Yo que soy sacerdote, pues que escucho a las personas hablar de sus confesiones, de lo que han hecho en la vida, en los viejos uno oye decir, oiga, que hay que llevar un respeto, si llegaba a la casa con una gomita de la escuela que no era, la agarraban aquí y decían, vamos para atrás, vete, ¿quién es eso? Y le enseñaban al niño a no robar. Sin embargo, nosotros en la escuela, pues estábamos en un ambiente que no era así. Entonces uno se pregunta, claro que el ladrón, pues entonces lo que promueve es que haya también robo como para que haya complicidad y que los otros también estén robando. Y entonces todos en un ambiente de robo, lo que hacemos es hacernos daño. Ahora una persona está en el trabajo y no le interesa prácticamente el resultado del trabajo que le han puesto del Estado porque no le pagan su salario. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues entonces fijarse en la parte de su ganancia y olvidarse del resultado. Yo recuerdo en los campos que he trabajado de sacerdote, me decía un campesino que vivía en un pueblo en medio de la caña, del Cañaverales, y me decía, yo tengo un conuco por allá escondido. O sea, ese hombre no vivía de la caña, sino que tenía que buscar otro trabajo en la misma tierra para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Y en el momento que no hay caña, y si no hay caña, no se puede estar en el central para hacer el azúcar. Si se arma un ambiente de robo, pues lo que vamos a hacer es a ir destruyendo todas las pocas cosas que se pueden obtener. Y al final, pues, tenemos la miseria. ¿Sí? Al final, pues entonces no obtenemos el fruto de nuestro trabajo que nos haga el bien. En la doctrina social de la Iglesia, pues se enseña que todo sistema según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente por los factores económicos, resulta contrario a la naturaleza de la persona humana y de sus actos. Nosotros tenemos que cuidar que no vaya a pasar que un sistema sacrifique los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción. Esto es contrario a la dignidad del hombre. Y nosotros los cubanos estamos viendo, y todo parte de ese mandamiento de Dios, no robarás. Ese guajiro que vive en el cañaveral tiene que vivir de la caña para poder comer, alimentarse él, su familia, cuidar a sus hijos, incluso descansar. Si no llega el momento que no le va a interesar, y entonces ¿a dónde llegamos? Si la gente no tiene su ganancia del trabajo, no tiene el interés de que salgan bien las cosas, pierde el espíritu, el ánimo, las ganas de hacer. Hay que respetar esa subjetividad de cada persona, respetándole su propiedad privada, que implica que cada persona, como decíamos, pues tenga lo que le conviene para la vida. El jefe que coge el dinero del pueblo y hace con ese dinero lo que él entiende, sin que el pueblo lo diga, ¿para qué se quiere el dinero? Entonces, ¿de quién es el dinero? ¿Del pueblo o del jefe? Porque si ahora hay uno que recoge lo de todo el mundo y entonces establece lo que se va a hacer, ¿de quién es el dinero? Porque si ahora tú le dices a tu hijo, mira, cómprame con este dinero un paquete de pollo, y el muchacho ve que toma una botella de ron, tú después le puedes decir, oye, a tu hijo, mijo, ¿cómo es que hiciste eso si tenemos que comer? Porque el dinero era tuyo. Pero si no lo hace, pues entonces no es justo. Así mismo pasa, si el jefe está usando el dinero del pueblo, pero no está contando con el pueblo para que determine qué hacer con ese dinero, entonces tú te preguntas, ¿quién es el dinero? ¿Del administrador o del pueblo? Una de las cosas que también se ha penosamente regado es la envidia. La envidia que está conectada con ese el mandamiento de no robar, la envidia que viene de ese mandamiento de Dios, no codiciarán los bienes ajenos, ni la mujer de tu prójimo, ni el buey, ni nada. Entonces, tú ves aquí en Cuba regados muchos carteles que pone la gente en sus carros contra la envidia, diciendo la envidia no mata, pero mortifica. Entonces, una de las cosas que da la envidia es la tristeza propia por el bien ajeno. Este logró tener tal cosa y entonces a mí me da la tristeza. Mientras que el cubano dice, a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Esa fe del pueblo cubano de la bondad, porque lo que quiere Dios es el bien para todo el mundo, que todo el mundo esté bien. La envidia lleva a la destrucción de los bienes del otro. Y ahora en la cuadra hay uno que tiene un carro, y si a ti te da un dolor de cabeza, te puede llevar para el hospital. ¿Cómo se va a ir para el hospital? Recuerdo una película de Cantinflas que se llama El Padrecito. Yo dije, oye, este hombre estudió, tiene una asociación de iglesia para hacer la película. Porque decía que lo que hay que acabar no es con los ricos, con los pobres. Es decir, que todo el mundo está bien. La envidia es de la oscuridad, de las tinieblas, mientras que el bien es de la luz. Es como decir las luces. Ahora tú tienes un bombillito encendido y yo tengo una lámpara más grande, mi lámpara no apaga tu bombillo. Y otro tiene un spotlight y aquel no apaga nuestras luces, el sol no apaga nuestras luces. Lo que hace la luz es unirse. El bien tuyo me ayuda a mí, el bien mío a ti. Es decir, lo que tenemos que buscar es que todos estemos bien. No podemos nosotros aspirar a lo malo y que se vaya destruyendo. Nosotros estamos llamados a ayudarnos entre todos, a todos, a desarrollar nuestros talentos y hacer que esta tierra nuestra produzca. ¿Cuánta gente del mundo pudiera decirnos, cómo es que ustedes no tienen alimento con esa tierra tan bendita que tienen? Hay lugares donde nieva, donde hay desierto, y no se puede recoger una cosecha allí. En esos tiempos, nosotros aquí tenemos una tierra bendita donde podemos recoger cosecha todos los días del año. Esto es una dicha inmensa que Dios nos ha dado. ¿Por qué no produce? ¿Por qué hay tanto marabú en nuestra tierra cubana? ¿Y por qué no tenemos los alimentos necesarios? Porque nos ha faltado el amor entre nosotros. Porque el mandamiento no robar es por amor. Es decir, que cada persona pueda desarrollarse, tenga lo suyo. ¿Verdad? En otros lugares, en otros sistemas, pues cada persona produce, pero da un impuesto, es decir, paga una parte para lo común. No es lo mismo que tú no puedas producir y se queden con casi todo lo que tú produces para el común y entonces no te da ganas de trabajar. Pues aquí, a que sea el 90% para ti y un 10% para el común. Y penosamente hemos visto cómo se ha ido destruyendo nuestra nación, nuestros bienes. Y es que el diablo, el maligno, quiere borrar ese mandamiento de no robar para provocar que se haga el robo entre todo el mundo y provocar la destrucción. Esa envidia que, como dicen los cubanos, no mata, pero mortifica. No puede ser. Si ahora nuestra juventud crece en la envidia, pues va creciendo del mal. Si tu niño viene de la fulanita, tiene una pelota que se le ponche. Para tú le dices, a ver. ¿Cuántas pelotas hay en el aula? Una sola. Ese está envenenado. Ese niño, pues tiene que coger y sacarle ese veneno del corazón y enseñarle a no tener la envidia. A ver, mijo, si esa pelota que hay en el aula, que es una sola, se poncha, ¿cuántas quedan? Ninguna. ¿Quién va a jugar? Nadie. Entonces, ni te conviene que se ponche la pelota. Ah, vamos a ver, ¿qué tú quieres, una pelota? Bueno, vamos a ver si con el padrino o con la amiga que está afuera, vamos a ver si te buscamos una pelota para que tengas. Porque si entonces te buscamos una pelota, ¿cuántas va a haber en el aula? Ah, va a haber dos pelotas. Ah, mira, comparte con los demás, juega con los demás. Ah, pero cuida tu pelota. Si hay uno que te la va a romper, no le permitas que te la rompa. Comparte lo tuyo para que no vayas a motivar a la envidia. Ciertamente podemos decir que en nuestra tierra cubana, bueno, en un tiempo puede ser que hubiera ese mal también de los que tienen mucho, de olvidarse de los que tienen poco, y que lo pueda exacerbar. Y entonces vengo un inteligente a decirle a los pobres que entonces los ricos son los que tienen la culpa de su miseria, y empiece una pelea, lo que aquí se ha llamado la lucha de clases, que no es bueno, porque el odio y la lucha de clases no es bueno bajo ningún concepto. En este caso en Cuba lo vivimos en cuanto a la propiedad, a fajarse todo el mundo en vez de respetarse la propiedad. Evidentemente que los pobres le respeten a los que tienen, pero también que los que tienen allí un salario adecuado, que les den oportunidades y así poder nosotros aprovechar nuestros talentos y poder, pues, ayudar a los demás. El Señor, cuando nos dice no robar, es para que todos estemos bien. Es que evidentemente triunfe el amor, triunfe el bien, y que es lo que queremos, que respetando este mandamiento, pues nuestra tierra cubana pueda dar todo lo que tiene nosotros. Pues yo creo que pudiéramos nosotros hasta regalar, vaya, tener para nosotros lo necesario de los alimentos, vender para poder comprar otras cosas que no produzcamos, incluso ayudar a aquellos que estén necesitados. Esperamos que nuestro pueblo, nosotros, podamos regresar a ese respeto de lo que Dios ha querido que cada persona tenga para vivir, y podamos entre todos ayudarnos a compartir nuestros bienes para nuestra felicidad. Amén, que así sea.
El cubano y su fe, con el padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martín Noticias.
Un pedazo de tierra llamado La Habana tuvo el buen acierto de ser, además de capital, cuna de tres deidades. y le ahorraron a la ciencia presentarse con exámenes de sangre para probar lazos de parentesco. Bastaba oírlas cantar. A la abuela Elena le tocó un tiempo de vitrolas, televisión en blanco y negro y nada en estéreo. Por los años 40 la Corte Suprema del Arte no se equivocaba. Era época en que una voz con registro limpio valía un contrato. Y así, la mujer que aún no soñaba aplausos ni descendencia entró a un monte dominado por hombres que se rindieron a su valía. Y se sucedieron los años. Y la cantante convertida en diva comenzó a ser llamada Señora Sentimiento. El feeling se le daba también que a media luz y entre humos de cigarros era imposible dejar de enamorarse. Y fue sólida y fuerte, porque el coraje de trasnochar le dio las herramientas para separarse de tríos y cuartetos y brillar sola a golpes de reflectores. Gracias, Elena. No solo pariste música, sino descendientes que cargaron tu antorcha.
Cuando se quiere.
Por un telón abierto asomó su hija Malena, que vio a su madre famosa y se le quiso parecer. Fue aplicada y sensata, porque entendió que el talento se escurre si no se pule, y prefirió el violín y la guitarra a las muñecas. Se graduó de la escuela y sobrepasó el miedo que provoca estrenarse, al tiempo que crecía al amparo de buena sombra y probaba estirar sus alas. Y no lo hizo de la noche a la mañana, porque el camino del arte no se recorre a saltos, sino con altibajos. Y entonces, le llegaron oportunidades, pues ya la miraban con respeto propio, y fue figura principal en lugares donde solo se paran los buenos. Malena dejaba un podio para subirse en otro. Cada cabaret le quedaba pequeño, y recorrió distancias lejos de casa para comprobar que era aclamada. En algún momento, o en más de uno, dijo gracias mamá y cantó con ella. Reza el verso que se hace camino al andar, y debió tenerlo presente cuando alzó el vuelo para respirar otros aires y alguna gitana le prometió bonita descendencia.
Es imposible mi cielo tan separado.
Entonces, una niña llamada Lena abrió los ojos a las corcheas y las blanquinegras del piano.
Puedo jurar que te amo por la lluvia que a mis manos moja una y otra vez.
Era la nieta de su abuela, la hija de su mamá, patronas ambas del apellido Burke, que no es más que un mazazo en los libros de la historia. Lena no se atrevió a hacer algo diferente. Intentarlo era el irrespeto a una dinastía y no podía permitírselo. La niña hecha mujer canta, actúa, compone, enamora en escena. Sabe que en el guión de la vida su maestra es su familia, y en su risa limpia de cubana se abre un horizonte en el que cabe cada pájaro cantor. Lena vino con suerte al mundo, pero a ratos acomoda la mano en su espalda para darse cuerda, porque no se vive de glorias pasadas aunque se conmemoren con fe. Son tres, siempre serán tres. Sentémonos a escucharlas.
Te lo juro por las flores que anidan en mi jardín, y lo juro por los hijos que no he podido parir. Te lo juro por mi madre que aún se niega.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Hoy les traigo un libro que está siendo muy importante, sobre todo para España y para Europa, y que también está haciendo furor de librerías. Lo ha publicado en España La Esfera de los Libros y su autor ha dado gran cantidad de entrevistas a la hora en la que les hablo. Se publicó en el 2024, recientemente. Se titula La trama rusa y su autor, David Alandete, es sumamente conocido. Es corresponsal de ABC para la Casa Blanca. Anteriormente ocupó el cargo de director adjunto en El País y trabajó como corresponsal en Oriente Próximo y Estados Unidos. Ha cubierto conflictos en Afganistán, Siria y Egipto y ha reportado desde México y Brasil. Es licenciado en comunicación audiovisual, galardonado con el Premio Nacional de Final de Carrera y posee másteres en periodismo por la Escuela del País y en relaciones internacionales por la Universidad George Washington. Este último financiado por una beca Fulbright. En 2019 fue reconocido con el premio Eisenhower a la libertad de expresión por sus investigaciones sobre la influencia rusa en Cataluña. Y de esto va este libro, un libro de gran investigación, un libro que es muy recomendable para que ustedes comprendan que Putin no se quiere parar en Ucrania, que lo que hizo Putin en Ucrania lo ha querido hacer con la complicidad de Carles Puigdemont en España, en Cataluña. La trama rusa es hoy el obstáculo más espinoso que amenaza el presente y el futuro político de la cúpula independentista. Esto es lo que manifiesta una frase que presenta el libro en su contracubierta. En la cubierta hay una foto en blanco y negro. El título está en blanco y rojo. La trama en blanco y rusa en rojo. El nombre del autor, David Alandete, en blanco. La alianza secreta entre el independentismo catalán y el Kremlin. La continuación del título o subtítulo en blanco. Y la foto en blanco y negro o en un gris asepiado es, de Carles Puigdemont. Y de dos personajes que vamos a descubrir en la medida en que avancemos en el libro. No digo más para que ustedes mismos lo descubran. Se lleva las manos a las bocas como tratando de ocultar o queriendo ocultar lo que iban a hablar en ese momento. David Alandete es un autor muy joven. Pese a su larga trayectoria como periodista, es todavía alguien muy joven. El índice del libro, ustedes saben que siempre me gusta el índice del libro que ha sido publicado, reitero, por La Esfera de los Libros en junio del 2024, empieza con el prólogo titulado La Cita. Después, los capítulos enumerados como Cumbre Independentista, Espías en Barcelona, La injerencia rusa, Cuentas falsas, Cómo trabaja un troll, El fracaso de la prensa, El caso Volca, el despido, la visita a Assange, revelaciones de WikiLeaks, Assange en RT, la extracción, habla Putin, la libreta de Terradellas, los primeros informes, la mafia rusa en Cataluña, la tesis Litvinenko, alias Padrino, primeros viajes a Rusia, un plan para hundir al Estado, la fuga de Puigdemont sin criticar a Putin, segunda ronda de viajes a Rusia buscando criptomonedas, es el capítulo 24, avances del caso Volok, rusos problemáticos, una noticia bomba, Catalan Gate, indultos y amnistías, alarma en Europa. Después viene la cronología, personajes claves, notas, índices, onomástico. En el prólogo que se titula La cita, como bien les decía, pues el autor va a contar el origen de esta investigación, el origen de este libro que no pueden dejar de leer. Es uno de los libros más apasionantes de los últimos tiempos que me he leído por la trama, tal como indica su título, la trama rusa que hay en él, que se descubre mediante la investigación, la escritura de David Alandete, su autor. Está claro que podemos movilizar a decenas de miles de personas para bloquear el Palau de la Generalitat. No habrá policía o ejército que pueda acceder. Nos sentaremos y mostraremos las manos levantadas. No pasarán y no se atreverán a usar el fuego. Será nuestro Maidán Pacífico, será nuestro San Jom, presidido por San Jorge desde el balcón del Palacio del Gobierno. Si aguantamos 2 días este bloqueo en Palacio, con el ejército incapaz de entrar, habremos ganado, presidente, escribieron en su carta. Puigdemont, y a esto se refiere en el párrafo anterior, había declarado una vez la independencia el 10 de octubre y la había suspendido para negociar con el gobierno español. Aquella república había durado apenas unos segundos, pero esperaba renacer, sobre todo ante la negativa de Mariano Rajoy, a negociar la independencia de ninguna autonomía. Recordarán que Mariano Rajoy era el presidente anterior a Pedro Sánchez de España por el Partido Popular, algo en lo que le apoyaba entonces la oposición socialista. Entre la primera declaración de independencia del día 10 y la segunda del 27, Terradellas y Casals se pusieron en marcha. Tras jurar lealtad a Puigdemont, prometieron la fuerza de un torrente humano para doblegar a Madrid. Era el momento de la épica, o sea, la ruptura de España. Otra vez querer romper a España con la complicidad, con la colaboración de Rusia, de Vladimir Putin. Según se supo después, por sus declaraciones, hasta llegaron a imaginar escenarios con muertos, no porque los planearan ellos, sino por la volatilidad de la situación. Se necesitan 100 muertos, llegó a afirmar Terradellas después en otra conversación intervenida. El amigo de Puigdemont estaba convencido de que Europa caerá a plomo, según dijo en esos mensajes. ¿Y qué mayor beneficiario del derrumbe de Europa que Rusia? Aquí tienen el plan de lo que mucho hemos alertado, de lo que muchos hemos comentado que tiene Putin para la destrucción de Europa y de Occidente. Por el contrario a lo que algunos piensan, que Vladimir Putin es el gran defensor de Occidente, cosa que es falso. Lo que hizo en Ucrania, lo que sigue haciendo en Ucrania y lo que pretendía hacer en España con Cataluña es una prueba más de cómo quería, mediante el separatismo catalán, romper España junto con las personas que así se lo proponen desde Cataluña. De hecho, a las 15:44 había aterrizado en Barcelona en el vuelo 2514 de Aeroflot procedente de Moscú el presunto emisario, un ciudadano ruso de nombre Nikolai Sadovnikov, de 64 años, que en realidad era un veterano exdiplomático empleado del Ministerio de Exteriores de su país hasta 2018. Se trataba de un tipo del que hay muy pocas imágenes registradas, de cara alargada y angulosa, ojos pequeños y mirada penetrante que alguna sospecha debió levantar al pasar por inmigración, pues en aquel periplo catalán fue seguido por la inteligencia española. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Estás escuchando La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Como el propio Sadovnikov les dijo a los fascinados catalanes en una ocasión, Putin es una estructura, no una persona, una pieza más en todo un engranaje. Terradellas, por su parte, se refería a Sadovnikov en mensajes con otros independentistas como Nikolai el Misterioso. En un momento, Terradellas hasta llegó a plantearse que su contacto tuviera lazos con el crimen organizado. Creo que es de la mafia, dijo. Y exhibiendo unas grandes dotes de analista de la realidad rusa, se preguntó de forma retórica si hay alguna diferencia entre mafia y poder político. Sea como fuera, a las 5 de la tarde de aquel 26 de octubre, el ruso Sadovnikov se plantó en la residencia oficial de un presidente de Cataluña que se disponía a declarar la independencia, presentándose como todo un enviado de Putin, llevado allí por una persona de máxima confianza de Puigdemont. A la reunión se sumaron otros. El ruso Sergei Motin, que había servido de enlace para aquel viaje y había estado en otras reuniones los días previos, y el catalán Jordi Sardà Bonvehí, un pintoresco empresario e inversor que, según denunció el gobierno de Ucrania en 2012, se había hecho pasar por representante de gas natural para intentar cerrar una venta de gas millonaria, y que en este caso hacía las veces de intérprete. Los reunidos en la solemne residencia oficial de la presidencia catalana entraron enseguida al meollo de la cuestión. No había tiempo que perder. El mundo entero esperaba los siguientes pasos de Puigdemont. La independencia llamaba a la puerta. ¡Qué peligro! Pero qué peligro, queridos lectores, ¿cómo es posible que todavía Rusia tenga lo que hemos visto desde luego en Ucrania, esa malvada impronta de romper, de desintegrar la unidad, no solo la unidad, un país entero? Sadovnikov reveló que Moscú exigía que la futura nación catalana adoptara legislaciones pioneras en el ámbito de las criptomonedas, transformándose así en el equivalente de una Suiza para el Bitcoin, un refugio seguro y opaco para la floreciente economía digital. ¡Qué cosas, no! ¿Se acuerdan ustedes cómo durante la pandemia había tantos influencers, entre comillas, que resurgieron, que aparecieron de la nada haciendo programas tan rusos y prorrusos? Y también hablando de esas criptomonedas, del Bitcoin, que de buenas a primeras, de un día para otro, han desaparecido. Sadovnikov supo dar un golpe de efecto, dejó a los catalanes, en especial a Puigdemont, atónitos. La posibilidad de una inyección financiera monumental y el respaldo militar eran imposibles de ignorar, dando a entender que se creía aquella oferta desmesurada para dejar claro que aquello no era ningún embuste. Sadovnikov anunció que si Puigdemont declaraba la independencia, él mismo se encargaba de organizar una videollamada con Putin en persona. Se dan cuenta hasta dónde son capaces de llegar, porque esto ha sido un comunismo renovado, esto ha sido la oligarquía rusa renovada, renacida, resurgida, para seguir haciendo el mismo daño que hacían durante el periodo larguísimo de la URSS comunista, de otra forma, de otra manera, desde el capitalismo salvaje, desde las oligarquías y desde el rompimiento de las naciones, de los países y de Occidente. La idea de aliarse con Rusia como una suerte de satélite, aunque fuera provisional, resultaba una opción atractiva para el grupo liderado por Terradellas, quien viajó antes y después del encuentro a Moscú para iniciar y seguir con los contactos. Y entre tantos iris y venires, Puigdemont, ya con la justicia en los talones, acató la independencia de Cataluña el 27 de octubre. Y dos días después se fugó a Bruselas. ¿Y cómo se fugó? Escondido en el maletero de un automóvil, según se ha dicho. Ha vuelto Puigdemont recientemente a España, como saben, como pues después de haber hecho una especie de alianza para que el presidente Pedro Sánchez, que no fue elegido con los votos necesarios, pudiera gobernar con los votos de los separatistas, volvió con la anuencia y la protección del ministro del Interior, Marlaska, y del propio Pedro Sánchez, como ustedes estarán al corriente si siguen las noticias desde todas partes del mundo con lo que sucede, de lo que sucede en España dentro de Europa. Al final, las ambiciones de establecer una Cataluña independiente con la ayuda de Rusia se desvanecieron ante lo insostenible de aquella posibilidad. Pero eso no sucedió inmediatamente, sino en años. Según numerosos informes de inteligencia, el verdadero interés de Rusia no radicó nunca en apoyar la independencia catalana per se. De hecho, ser independentista en Rusia está penado con cárcel y Moscú no suele respaldar movimientos separatistas a menos que estos sirvan directamente a sus propósitos geopolíticos, como en el caso de la Crimea ucraniana anexionada en 2014. ¿Están oyendo bien? ¿Han escuchado bien lo que les he leído del prefacio, prólogo de este libro? O sea, Putin, Rusia, hace fuera de su país romper otros países, romper Occidente, haciendo creer a los tontos útiles que por el contrario protege a Occidente, cuando en verdad dentro de su país todo eso está no solo penado por la ley, sino que se condena con grandes castigos, importantes castigos, ¿no? Lo que realmente buscaba Rusia en Cataluña era sembrar división dentro de la Unión Europea y la OTAN, agravar crisis, en suma, enredar. Este modus operandi no resultaba nuevo. Ha sido una estrategia sostenida del Kremlin para alimentar el populismo nacionalista en diversas regiones, fomentar el Brexit en el Reino Unido y avivar las llamas de la independencia escocesa, entre otros. Bueno, el hecho de que Puigdemont creyera estar recibiendo una oferta de alguien en representación de Rusia, justo antes de proclamar la independencia en un intento por desafiar la unidad constitucional española y en sede oficial, es revelador. El presidente catalán permitió que sus intermediarios mantuvieran abierta la comunicación con Rusia, que sus aliados iniciaran proyectos para desarrollar criptomonedas y buscó la cercanía de políticos prorrusos en Bruselas. Esto demuestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar para asegurar la independencia de Cataluña en un momento en que tanto Bruselas como Washington le dijeron que no podía contar con su apoyo. Aún más llamativo, Puigdemont aceptó tener esas conversaciones con los rusos, incluso después de que la prensa española informara sobre el interés de Rusia en interferir en la crisis independentista. Lo sé, porque yo fui de los primeros periodistas en publicar en septiembre de 2017 varias informaciones sobre la campaña de intoxicación de los medios estatales y otras plataformas digitales del Kremlin en el diario El País, ojo con esto, donde entonces trabajaba como director adjunto. Estas son palabras de David Alandete, el autor de este magnífico libro. Durante mucho tiempo lo hice en solitario, abriéndome paso entre el escarnio de los independentistas y la ira de la propaganda rusa. Más abajo continúa, pero la verdad salió a la luz sobre todo gracias a la acción policial y judicial. Poco a poco se fueron sumando otros compañeros a estas investigaciones. Desde aquellos días hemos seguido sumando pruebas que han ido surgiendo de las pesquisas policiales y judiciales, las comisiones legislativas y los informes de inteligencia, tanto de Europa como de Estados Unidos. ¿Ustedes no creen que toda esta investigación debió hacerse también con lo que ocurrió en Ucrania? ¿Que no debemos seguir con ese tono tan, yo diría que sanguíneo, airado con relación a Ucrania? Y si se hizo, ¿no creen que debió ser mucho mejor divulgado, mucho más divulgado por todo este tipo de prensa? Él cita El País, yo podría citar otros. Eso debió de haber sucedido y no sucedió. En el capítulo 1, Cumbre Independentista, yo voy a leerles también para hacer una suerte de pausa, como el libro es presentado de manera más amplia en su contracubierta. El 1 de octubre del 2017, Barcelona se convirtió en un nido de espías, de desinformación y de traición. Carles Puigdemont, en persona, y varios socios se vieron con emisarios rusos que les ofrecieron dinero y miles de soldados para llevar la declaración de independencia a sus últimas consecuencias. A cambio, querían que una Cataluña independiente fuera un paraíso mundial de las criptomonedas, una jugada que el Kremlin veía como la coronación de sus campañas de injerencias para desestabilizar la Unión Europea y que en el caso catalán suponía la culminación de años de negocios turbios y de impunidad de la mafia rusa. ¿Qué pasó con aquella oferta casi imposible de rechazar? ¿Hasta dónde estaba Putin dispuesto a llevar su alianza con los independentistas? ¿Qué papel jugaron personajes como Julian Assange en la campaña de intoxicación? David Alandete vuelca en este libro los frutos de una colosal investigación por la que ha sufrido todo el peso del aparato propagandístico de los troles rusos y de las presiones políticas. El retrato que hace del desafío contra España y contra la verdad sobrepasa todo lo imaginado. En este libro, los hechos de la trama rusa salen a la luz, incluidos documentos inéditos sobre los planes para la independencia a cualquier precio. Yo añadiría que más que romper Europa, era romper España. Primero, porque eso es lo que en cierto momento de furor del grupo comunista, del Partido Comunista Podemita, Podemos, ahora no recuerdo cómo se llamó después, quería expandir cómo anhelo, cómo deseo entre el pueblo español. En el primer capítulo, Cumbre Independentista, dice Moscú, 20 de septiembre del 2015, Hotel President, salón de actos, sentados a una mesa circular, una treintena de emisarios de partidos independentistas de todo el mundo, preside Alexander Viktorovich Ionov, un joven de casi 2 metros de altura, perilla gruesa, traje gris oscuro, corbata ancha y aires de diplomático ruso en ciernes, es el presidente del movimiento antiglobalización de Rusia, cuya bandera, una paloma blanca al vuelo ante 2 laureles y un globo terráqueo, pende tras él, junto al estandarte tricolor ruso, blanco, azul y rojo. Los asistentes no saben que Ionov está siendo investigado por el FBI, la Policía Judicial Norteamericana, y acabará imputado en Estados Unidos por tratar de captar agentes ilegales para el gobierno de su país. Pero para eso quedan aún 7 años. En este Congreso de 2015 le llega el turno a uno de los emisarios catalanes. Varios fotógrafos le apuntan, los reporteros anotan, las cámaras de televisión graban. «España nos roba», proclama. Los catalanes son escuchados con gran atención porque ha pasado menos de un año de un referendo no vinculante, ojo a esto, en el que el sí a la independencia ganó por un 80,8%. Hasta muy pronto, no dejen de leer este libro y vuelvan por aquí, en este rinconcito de lectura, con Alejandro Sayas Bazán, con Martín Noticias y conmigo, Zoe Valdés. Nubecitas en los pies, lean, vuelen hacia la sabiduría.
La libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán. El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.